damos inicio a este quinto seminario. Hoy miércoles, 1 de junio, esperemos a todas las personas que nos están siguiendo por streaming y los que deseen conectarse a veces Woody, bueno, los estamos aceptando. El tema que vamos a comentar el día de hoy es la lengua de señas mexicana para el alumno sordo de educación básica desde un enfoque inclusivo. Nos acompaña la licenciada Cristina Salazar Romero. Ella es asesor técnico pedagógico de la Secretaría de Educación Jalisco, intérprete de lenguaje de señas mexicanas. Nos comparte sus conocimientos y experiencias de vida profesional con intérpretes de lengua de señas mexicana, maestros, padres de familia, estudiantes sordos y oyentes, con el fin de contribuir en su crecimiento personal, humano y profesional. Pero yo preferiría en este momento darle la palabra a Jorge Santiago. Jorge es el coordinador de CEVIDA y es la persona que organiza, los invita y busca los conferencistas y las mejores temáticas para todos ustedes. Jorge, te cedo la palabra.
Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Jorge Santiago. Y hablando a la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, nos ha mandado para la realización de estos seminarios virtuales en la discapacidad a un tema que tienen el objetivo de vincular a los especialistas en el lenguaje de señas mexicana. El día de hoy, el 1 de junio de 2016, se tiene el quinto seminario del tema de la lengua de señas mexicana para el alumno sordo en la educación básica, desde un enfoque inclusivo. La licenciada Cristina Salazar Romero, asesora técnica pedagógica de la Secretaría de Educación de Jalisco, intérprete de la lengua de señas mexicana, ha mantenido una sesión en psicología en la Universidad de Guadalajara. Comparte sus conocimientos y experiencia en la vida profesional como intérprete de la lengua de señas mexicana, profesores, padres, familia, estudiantes, sordos y oyentes, con el fin de contribuir a nuestro crecimiento personal, humano y profesional. Podemos exigir hablando de la experiencia de la licenciada Cristina en el tema, pero dejándose que ella tome la palabra y le agradecemos por haber aceptado nuestra invitación a los seminarios. Señora, no le la palabra a la licenciada Cristina, se hace a su género, y también agradecemos el apoyo del intérprete de la Universidad de México. Muchas gracias.
Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Es un placer estar compartiendo este espacio con todos ustedes. Y bueno, el día de hoy les compartiré un poco el tema acerca de la lengua de señas mexicanas para el alumno sordo que asistan a las escuelas de educación básica desde el enfoque inclusivo, ¿sí? Bueno, partiríamos comentando que la Declaración de Salamanca, que fue su documento que postula en 1994, pues prácticamente defiende lo que es la educación inclusiva. Dentro de este enfoque propone que todos los alumnos sordos pues tengan el derecho a desarrollarse de acuerdo a sus potencialidades y también desarrollar las competencias que le permitan de alguna manera estar participando en la sociedad. Para alcanzar este objetivo nos dice que es importante que el sistema escolar ofrezca una educación de calidad para estos alumnos, ¿sí? Y hacer efectivo este derecho a la educación, pues exige que garanticemos a todos los niños y a los jóvenes sordos, en este caso, tener acceso a una educación de calidad y con igualdad. El acceso, la calidad y la igualdad son los pilares importantes en la educación inclusiva, ¿sí? Entonces, para poder avanzar hacia la inclusión de estos alumnos, pues es importante que nosotros tengamos presente que para que ellos puedan acceder a esta educación de calidad y con igualdad, pues debemos reducir las barreras, ¿sí? Estas barreras a las que se enfrenta el niño en el contexto y que dificulta o limitan el acceso, la participación y el aprendizaje de estos alumnos a una educación de calidad, ¿sí? Lo que podemos decir que la inclusión educativa se ha analizado ya por algunos autores en donde se ha propuesto como alternativa y le han denominado el dilema de la diferencia, ¿sí? Es decir, este dilema de la diferencia de alguna manera tiene que ver con el que nosotros podamos ofrecer a cada uno de los alumnos la respuesta educativa que mejor se ajuste a las necesidades educativas específicas. Eso lo tendríamos que estar considerando con nuestros alumnos. También mencionarles, en el caso de la educación de los alumnos sordos, lógico que este dilema no se escapa, ¿sí? Porque de alguna manera nos está ejemplificando cómo tendríamos que estar poniendo de manifiesto esta situación con los niños, ¿sí? Y bueno, aquí nos presenta pues una serie de controversias que se presentan, ¿sí? Dos cuestiones que aparecen y que debemos atender, que es inevitable que podamos tenerlo presente, que se abordan desde este enfoque de la inclusión, tiene que ver con la lengua y con la identidad. En este caso, la lengua de señas y la identidad como personas sordas, ¿sí? Ahí estaríamos considerando pues esta parte. Entonces, en ocasiones a nosotros los maestros siempre nos estamos como cuestionando dónde debería estar el alumno, si en un centro específico o en una aula ordinaria, ¿sí? Entonces, no es importante el lugar en donde se encuentre el niño. Yo creo que si está en un centro específico o en un centro ordinario, tendríamos que ver más que nada la capacidad que tenemos para poder dar solución adaptadas de acuerdo a las características que presenta nuestro alumnado, de tal manera que en el caso del niño sordo busquemos esos espacios donde se le pueda permitir el desarrollo lingüístico, emocional y académico. Eso sería importante tenerlo presente, que no perdamos de vista que no es el espacio, sino las soluciones que vamos a dar, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a hacer una planificación dentro de la atención educativa, en este caso para los alumnos sordos, debemos tener en cuenta su doble y compleja pertenencia y vinculación. Es decir, tener presente que las personas sordas tienen contacto con dos culturas que están inmersas geográficamente en el mismo espacio, que tienen que ver con la cultura de las personas sordas y la cultura de las personas oyentes, es decir, la sociedad mayoritaria a la que ellos pertenecen. En este sentido, pues bueno, es importante que la sociedad ofrezca oportunidades para que el niño sordo pueda desarrollar esas habilidades que ya mencionábamos, habilidades comunicativas, lingüísticas, académicas, y que desarrolle no solamente habilidades, sino también competencias que de alguna manera les puedan permitir crecer como personas con una seguridad y confianza en sí mismo, y que que sean capaces de poder relacionarse y de poder actuar de manera autónoma y también de manera satisfactoria lo más posible en los contextos sociales en donde ellos están inmersos. Y bueno, no podemos dejar de ver que actualmente el contexto político normativo que tenemos en nuestro país, pues de alguna manera busca lo que es la armonización, sobre todo en políticas educativas. Y dentro de esta armonización, considerado en el Plan de Desarrollo Nacional, pues busca de alguna manera construir un México incluyente, donde se ofrezca educación de calidad para todo, y de ahí da lo que es el sustento a lo que es la educación inclusiva, el trabajo pues que tendríamos que estar focalizando. Sabemos pues que entonces en ese sentido los propósitos que se tiene en la reforma de la educación básica, pues uno de sus propósitos y que es primordial es mejorar la calidad de la educación, fortalecer la equidad en la prestación del servicio educativo que se ofrece a los alumnos, asegurar que todos los niños tengan oportunidad de acceder a la escuela y participar en procesos educativos que les permitan alcanzar estos propósitos que se ofrecen en la educación básica, y algo muy importante, desarrollar la potencialidad de estos niños como seres humanos. Eso es lo que ante todo tendríamos que ver. Y estos cambios en la reforma, pues nos implica cambios en la concepción de la discapacidad, dejar de vernos desde la parte asistencial, en donde nos centramos más en la parte de como está escrito, por ejemplo, la palabra discapacidad. Vemos que en la primera palabra que está escrita discapacidad, el prefijo dis está en mayúscula. Entonces, esto, la connotación que conlleva este término es que nos centramos más en las limitaciones que tiene la persona. Generalmente decimos, no puede oír, no puede hablar, no se comunica. Y ese cambio en el paradigma de la concepción de la discapacidad nos invita a que no nos centremos en la parte que el niño no tiene, no puede o no ha desarrollado, sino centrarnos en las oportunidades que tiene el niño para poder seguir aprendiendo. Es decir, centrarnos en la parte de la capacidad. Entonces, es una invitación a tener un cambio en el paradigma de la concepción. Entonces, nos invita, pues, en este sentido, a identificar cuáles son las posibilidades de aprendizaje que tienen, que presentan, en este caso, los alumnos sordos, y sobre todo, pues, reconocer el derecho que tienen ellos, pues, a recibir aquellos apoyos específicos que requieren para que su educación sea óptima, y sobre todo también entender cuál es la lógica de esos procesos que están siguiendo los niños en el aprendizaje escolar, ¿sí? Hemos revisado pues que algunas investigaciones que se hacen desde la lingüística, desde la psicolingüística, la sociología, la psicopedagogía, pues de alguna manera han provocado cambios en esta concepción, ¿sí? Es decir, que nos invitan a pasar de una concepción desde la perspectiva clínica, terapéutica, hacia una concepción sociológica, es decir, deja de ver solamente los déficits y nos centramos más en las capacidades que tienen los alumnos, de tal manera que se empiezan a proporcionar nuevos planteamientos pedagógicos, y dentro de estos planteamientos pedagógicos, la invitación es que nosotros podamos incorporar la lengua de señas en la educación del niño sordo, pero también un elemento importante dentro de esta concepción sociológica es la participación del adulto sordo como un pilar importante para la educación de los niños sordos. Esto es darle al adulto sordo un rol diferente, o más bien no lo hemos tenido, más que diferente es un rol que debemos innovar para que el adulto sordo pueda estar dentro del ámbito educativo. Es decir, la participación de los sordos adultos es básica, ¿sí? Entonces, ya no es tanto centrarnos en la persona, en la atención del alumno como una situación, como una condición en lo individual, sino la invitación es trabajar desde un modelo social de la discapacidad en donde se nos invita a que podamos identificar o reconocer las barreras a las que se enfrenta el niño sordo para el aprendizaje y la participación. Es decir, tendremos que generar en las escuelas aquellas condiciones que puedan asegurar la accesibilidad plena, es decir, poder crear esos contextos bilingües y biculturales y también a través de la realización de ajustes regionales de acuerdo a los requerimientos funcionales que tiene el alumno sordo, ¿sí?, o la persona sorda que esté participando en el ámbito educativo. Entonces, desde esta perspectiva, pues la atención educativa para los niños sordos nos representa un reto, que este reto tiene que ver con el que nosotros decimos sobre sus características, es decir, invitarnos a que no nos centremos a que el niño sordo es un niño oyente que no puede oír, sino que es un niño su canal principal por donde recibe la información es visual, y entonces reflexionar sobre esa característica de que el niño sordo es un ser visual, de alguna manera nos lleva a nosotros a tener o a buscar las estrategias didácticas para que el niño pueda lograr ese aprendizaje. Entonces es una necesidad como maestros de visualizar al niño sordo para poder entonces darle la respuesta que requiere. Entonces, el que nosotros reflexionemos en esas características, el utilizar estrategias didácticas acorde a las características de este alumno, pues nos abre toda una opción de posibilidades para poder trabajar lo que sería el proceso de enseñanza-aprendizaje para nuestros alumnos. Bueno, entonces podemos decir que la atención educativa de estos niños solos, ya mencionábamos, representa un reto en diferentes niveles. Uno tiene que ver con el nivel conceptual, en donde nos invita a que nosotros podamos reflexionar sobre las características de la enseñanza y aprendizaje que podemos realizar con estos niños, no que podemos, que debemos realizar. Otro nivel es el académico. En este nivel podemos nosotros desarrollar y utilizar estrategias planificadas, colegiadas y compartidas con todo el colectivo docente para realmente poder lograr el aprendizaje en los alumnos, ¿sí? Otro nivel es el nivel ético, en donde nosotros podemos fomentar el respeto a las diferencias, a la colaboración, la tolerancia y la autoestima como equipo para poder atender estas necesidades, ¿sí? Y nuevamente repito, todo esto nos abre un abanico de opciones para el proceso de enseñanza-aprendizaje de estos alumnos. Bueno, entonces mencionábamos pues que desde esta perspectiva sociocultural, las personas sordas no solamente las vamos a definir por la falta de audición, les mencionaba, no solamente centrarnos en lo que no tienen, ni tampoco por lo que no son, no sabemos que no son oyentes, sino más bien centrarnos en lo que son. Ellos son personas con capacidades que además comparten una lengua, una historia y una cultura propia, que de alguna manera esta lengua, esta historia y esta cultura les confiere una identidad, ¿sí? Y como tal, nosotros tenemos que aceptarlas y reconocidas como una sociedad cuando realmente nosotros lo que estamos buscando es que se dé una igualdad para atender la diversidad. Entonces, ahí estaríamos como buscando esa parte para las personas sordas. Y bueno, invitarlos a que la percepción de la persona sorda no solamente lo hagamos desde el contacto de la discapacidad, porque si lo vemos desde el contacto de la discapacidad, entonces nosotros pudiéramos visualizar o definir como si fuera una persona extranjera o una persona que estaría alejada de nosotros. Y para muchos es como el punto de partida para un camino muy largo por recorrer. Y más bien la invitación es que nosotros tengamos el contacto con la persona y que realmente podamos identificar a la persona, desde la imagen humana, no tanto desde la de la discapacidad, ¿sí? Entonces, y pues todo esto nos lleva a nosotros entonces a plantearnos cuál sería el modelo educativo para el niño sordo, ¿sí? Eso es una cuestión que sobre todo los padres de familia tienen como esa inquietud, ¿sí? Entonces sabemos que a lo largo de la historia la educación de los niños sordos ha transitado por diferentes modelos educativos y que tanto la modalidad educativa que se va a utilizar con los chicos sordos, ya sea que se utilice la lengua de señas o la lengua oral, como el contexto educativo, son dos cuestiones que siempre nos hemos planteado. ¿Cuál es la modalidad educativa que se le ofrecería al niño y en qué contexto? Nosotros a veces pensamos, ¿qué es mejor para el niño? ¿En un centro específico o en un centro ordinario? Entonces, sabemos pues que existen tendencias y que son bien identificadas, donde se puede ofertar una educación desde un enfoque monolingüe o una educación desde un enfoque bilingüe. Es a lo que los niños sordos por lo general se les oferta o se plantea. Entonces, estos planteamientos tienen desarrollos muy diferentes de acuerdo al contexto donde los niños se desarrollan, ya sea en un contexto bilingüe o en un contexto monolingüe, pero todos de alguna manera coinciden en que el trabajo con ambas lenguas, con la lengua de señas o la lengua oral, los alumnos de alguna manera deben lograr una educación más inclusiva, ¿sí? O sea, independientemente del contexto donde los niños se encuentran. Algunos elementos que deben estar presentes en la educación de los niños sordos, pues es el uso de la lengua de señas como una herramienta de interacción comunicativa desde edades tempranas. Generalmente decimos, ¿a qué edad el niño debe iniciar a tener contacto con la lengua de señas? ¿Sí? Es importante que tengamos presente que los niños deben tener contacto desde edades tempranas, ¿sí? Y bueno, otro es también la incorporación de la lengua de señas como un área curricular. Eso sería lo ideal, que no solamente nosotros pudiéramos dar un taller o clases de lengua de señas, sino que realmente podamos ofrecerla como un área curricular, ¿sí? También otro elemento que es importante es analizar los contextos educativos en donde se están llevando a cabo estas experiencias bilingües. De alguna manera nos llama la atención que estos contextos necesitan algunas modificaciones, o necesitamos también incluir algunos esquemas diferentes al trabajo para poder hacer el abordaje educativo desde esta perspectiva bilingüe, que sería el manejo de dos lenguas, la lengua oral y la lengua de señas. Y también otro elemento importante es la necesidad de incorporar a los adultos sordos que sean competentes, usuarios en la lengua de señas dentro de las escuelas, ¿sí? Ya lo habíamos mencionado, el papel que juegan las personas sordas en este contexto. ¿Sí? También hay que recordar que dentro de la Declaración de Salamanca, en el artículo 21 señala que las políticas educativas deben tener en cuenta las diferencias individuales que hay y las distintas situaciones, porque también hay que reconocer que aunque todos los niños son niños sordos, hay características y hay individualidades muy particulares y muy específicas, ¿sí? Entonces eso también hay que tenerlo presente, como la importancia de que la lengua de señas sea vista como el medio de comunicación para las personas sordas. Y en este sentido, la lengua de señas de alguna manera nos va a garantizar que todos los niños sordos tengan acceso a la enseñanza de la lengua de señas del país. En este caso, como vivimos en México, la lengua de señas que el niño sordo manejaría sería la lengua de señas mexicana. Bueno, y ya con lo que hemos dicho, entonces, la respuesta educativa para estos alumnos sordos no debería hacerse solamente desde una perspectiva, ¿sí? Dado que las realidades de los niños, como las de cualquier otro alumno, es multidimensional. Es decir, que podemos hacer nuestras intervenciones desde diferentes planos o desde diferentes dimensiones. O sea, no, no es una sola tendencia, ¿sí? Y bueno, ya lo hemos venido manejando, entonces, que la discapacidad entendida desde un plano social no es solamente verlo desde la característica individual del alumno, sino que es entendida como el resultado que tiene de la interacción que tiene la persona dentro de su contexto. ¿Sí? Entonces, ya mencionábamos que tendríamos entonces que identificar cuáles son esas barreras a las que se enfrenta el niño sordo para poder participar en procesos de aprendizaje. Bueno, entonces, el debate, el eterno debate en cuanto a la educación del niño sordo es, ¿qué sería trabajar mejor con el niño sordo? ¿Bajo un modelo oral o bajo un modelo señal? Entonces, ya hemos mencionado que desde la visión médica se tiene una visión más rehabilitatoria, pero que en estos momentos lo que el niño requiere o lo que se demanda para la visión de los niños es que tengamos una visión pedagógica que esté abierta a la diversidad, ya no solamente centrarnos en la limitación del niño. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Adoptar un modelo educativo, y adoptar un modelo educativo para adecuarlo para el niño sordo implica cambios en la visión, no solamente de la persona, sino un cambio en la visión dentro de la escuela, con el colectivo docente, como con los alumnos. Y entonces, si nosotros estamos pensando que si nuestro objetivo central es lograr que el niño solo hable y escuche para poder integrarse a la sociedad, entonces desde esta perspectiva no estamos solamente pensando en la limitación del niño, y no estamos considerando que la audición no solamente se centra en el oír, sino que aquí habría que considerar que la audición implica la comunicación y las formas de cómo relacionarse con el mundo. No es solamente centrarnos en el habla o lo que el niño escucha. Hay que centrarnos en que el alumno sordo necesita desarrollar habilidades y competencias comunicativas para poder enfrentarse al mundo circundante. Bueno, entonces, ya de manera como más concreta o específica, podemos decir que desde el enfoque médico se ve a la persona sorda como una persona que presenta una deficiencia, en tanto que el enfoque sociocultural identifica a la persona sorda como la persona que presenta una diferencia, ¿sí? Una deficiencia. Como desde el punto de vista médico, hacia una diferencia, ¿sí? Diferente forma de comunicarse, diferente forma de percibir el mundo. Y aquí debemos tener presente que si un niño sordo no logra desarrollar una lengua, pues va a ser muy difícil que este niño sordo pueda adquirir conocimientos y poder comprender todos los eventos que están sucediendo a su alrededor. Entonces, por eso la importancia de que el niño sordo pueda acceder a una lengua en edades tempranas. Tener presente que el lenguaje es una forma de poder conceptualizar el mundo, de poder entenderlo, de poder explicarlo. Y también es uno de los medios que nos van a ayudar a que los niños puedan adquirir conocimientos y que también puedan tener información de todas las experiencias y que tenemos con nosotros mismos y con los demás. Entonces, el que el niño tenga un lenguaje o una lengua, más bien que tenga una lengua, es importante desarrollarla en edades tempranas, ¿sí? De otra manera, pues no va a tener dificultades para poder conocer el mundo. Y en ese sentido, pues sabemos que entonces, una vez que el niño tiene este lenguaje como la forma de comunicación prioritariamente a través de la lengua de señas, pues lo que va a proporcionarle es información y conocer el contexto en donde el niño está inmerso, y que no es solamente centrarnos en el desarrollo de habilidades de habla. Lo que sí debemos preocuparnos es que el niño debe estar aprendiendo lo que cualquier otro niño de su edad está aprendiendo, y sobre todo pensar cómo debe aprenderlo, qué debe aprender, y también esto le va a ayudar al niño y también a nosotros a entender entonces qué es lo que realmente el niño debe estar comunicando o hablando, ¿sí? Entonces debemos preocuparnos qué debe aprender el niño, cómo, sobre qué debe estar manejando, qué información debe estar manejando tomando en cuenta su edad, ¿sí? O sea, tenemos que pensar qué debe hacer un niño comparado con otro niño oyente de acuerdo a su edad. Porque los niños sordos que manejan lengua de señas desde edades tempranas tienen todo un bagaje cultural que pueden estar en las mismas condiciones de un niño oyente. Bueno, y entonces, sabemos pues que favorecer o desarrollar una competencia lingüística y una competencia comunicativa en el caso de los niños sordos, pues tiene que ver con el que nosotros podamos incorporar de acuerdo a sus necesidades la modalidad visogestual o la modalidad auditivo-oral, ¿sí? Que nosotros sabemos que, reconociendo que si el niño sordo es un niño visual, pues lógico que su lugar tendría que ser lengua visual, y esta lengua visual es la lengua de señas y definida como tal es una lengua visogestual. Pero hablábamos de las diferentes características que tenemos en algunos alumnos sordos, que tal vez sus posibilidades sean también a través de la modalidad auditivo-verbal. ¿Sí? Entonces, pero en el caso de los niños, nosotros estamos haciendo referencia, niños visuales con lenguas visuales, una lengua visogestual, ¿sí? Entonces, aquí lo importante es que debemos asegurar que el niño sordo desarrolle un lenguaje a través de este lenguaje, el niño pueda... ¿Nos vamos a la siguiente? Bueno, entonces, como mencionábamos, que gracias a que los niños adquieren la lengua de señas, el niño sordo pues puede comunicarse con los padres, con sus padres, con todos los miembros de la familia. A través también de la lengua de señas, el niño puede desarrollar sus capacidades cognitivas, adquiere conocimientos del mundo, se comunica integralmente con todas aquellas personas que están a su alrededor. Y algo que es importante, el niño logra identificarse culturalmente en dos mundos, el mundo de los oyentes y el mundo de los sordos. Entonces, el que el niño tenga una lengua no es solamente para que nosotros le podamos transmitir mensajes, sino que realmente el niño pueda tener todo un universo de conceptos, una cultura, poder crear, inventar, aprender, desarrollar la memoria, y sobre todo puedes pensar que la educación debe ofrecer estos elementos para que los niños puedan tener un desarrollo integral. Entonces, es importante tener presente que la lengua de señas debe estar en el aula, en la escuela. Bueno, y entonces esta escuela debe tener un enfoque inclusivo. Entonces, desde ese enfoque, la escuela inclusiva es una escuela que se preocupa por su función social y educativa, y entonces en ese sentido pues tendría que preocuparse por lo que el niño sordo requiere. Favorece el desarrollo de todos los alumnos de acuerdo a sus características personales, es una escuela abierta a la diversidad y es el fruto de la reflexión y el compromiso de todos los profesionales que trabajamos dentro de la educación, así como de padres de familia y de toda la escuela en general. Entonces, la visión que se tiene desde esta escuela no es solamente que nosotros podamos convertir a la persona con discapacidad como una persona normal, ¿sí? Entonces, no es porque el hecho de que el niño solo asiste a esta escuela y, bueno, el propósito es convertirlo en oyente, ¿no? Significa aceptar a la persona con esas diferencias que tiene, con esos derechos a la vida y el derecho también a participar y pertenecer a la sociedad, con igualdad de oportunidades y sobre todo con la certeza de que tiene una capacidad para poder aprender. Entonces, desde este enfoque es este, pues considerar que implica cambiar las relaciones entre las zonas, aceptar la heterogeneidad humana, superar todos los modelos que podemos considerar en donde todos los niños son iguales en cuanto a la forma de aprender. No, hay que entender que estamos ante un modelo heterogéneo donde identificamos que cada quien aprende de diferente manera y sobre todo que dentro de la educación inclusiva se trabaja con lo que es el concepto de zona de desarrollo próximo, es decir, que es el punto de partida para que nosotros podamos desarrollar todo ese potencial en el caso pues de niño sordo, ¿sí? Que el niño puede estar acompañado con las personas. Entonces, hablar de educación inclusiva para el niño sordo es tener presente la lengua y el sentido de identidad y de pertenencia, ¿sí? En ese sentido, es que estemos incorporando la lengua de señas y el adulto sordo para que el niño pueda realmente vivir en esta visión de una educación inclusiva. ¿Qué debemos considerar entonces en estos ambientes inclusivos? La lengua, el contacto con la comunidad en general y de manera específica con la comunidad sorda, y tener muy claro lo que es el concepto de persona sorda, es decir, reconocerla como un ser visual, como aquel ser que requiere lenguajes visuales, y este lenguaje visual, uno de ellos es la lengua de señas, desde esta concepción que tenemos de la educación inclusiva. Y también se entiende, o sea, no es la primera vez que se trabaja con la lengua de señas en las escuelas. Hay todo un caminar en donde los primeros profesores o las primeras personas que empezaron a trabajar con los sordos de alguna manera utilizaban la lengua de señas como un medio de la instrucción. Entonces, tenemos esos referentes en la educación de los niños sordos. Entonces, no es ninguna novedad que nosotros podamos mencionar que los niños sordos por primera vez se están enfrentando a que la lengua de señas esté presente en un contexto escolar. Si pudiéramos hacer, a grosso modo, una línea de tiempo, les mencionaba que si podemos hacer una línea de tiempo, identificamos que desde 1960 se le da a la lengua de señas el estatus de lengua. En los años 80, pues ya se reconoce la lengua de señas en los países europeos. En 1994 se reconoce dentro de la Declaración de Salamanca la importancia de que la lengua de señas sea incorporada en la educación de los niños sordos utilizando la lengua de señas del país. Y en el caso específico de nuestro país, aquí en México, en la Ley General de Atención a las Personas con Discapacidad, se hace el reconocimiento oficial de la lengua de señas. Entonces, ahí tenemos nosotros el proceso que ha llevado el reconocimiento de la lengua de señas y sobre todo pues ya el que está incorporado en la educación. Entonces, ya vemos entonces que es a partir de mediados del siglo XX cuando ya se define o se reconoce que la lengua de señas es una lengua verdadera, que no solamente es mímica o que sea solamente pantomima o que sea solamente una lengua cómica. Entonces, se le da a la lengua de señas el estatus de lengua y ese reconocimiento como una lengua natural, ¿sí? Ya no es considerada como una lengua artificial y ahí se está dando ese planteamiento, ¿sí? Entonces, se reconoce que las lenguas de señas son lenguas naturales igual en la misma, en el mismo estatus de cualquier otra lengua oral, de cualquier lengua oral. Entonces, para nosotros, los maestros, esta parte pues es importante, ¿sí? Y en el caso de nuestro país, la lengua de señas se le conoce con otro tipo de nombre, ¿sí? Hay quienes solamente lo manejan como señas, otros le denominan como seña español, otros lo conocen como lenguaje de signos mexicanos, otros lo conocen como lengua de señas mexicano, pero aquí en nuestro país oficialmente ya en la ley se reconoce y se define como lengua de señas mexicana, ¿sí? Los otros son nombres genéricos que se utilizan dentro de algunas comunidades y que, bueno, sabemos que estamos hablando, pues, en este sentido de la lengua que manejan las personas, ¿sí? Sería más bien identificarla con su nombre, que es el nombre que se le confirió, lengua de señas mexicana. Y aquí es importante identificar entonces que la lengua de señas, en el caso de algunos alumnos, la adquieren en edades tempranas, y esto los niños la adquieren porque su lengua materna es una lengua natural, y la lengua se maneja en casa, es decir, que sus padres son sordos, y en ese sentido los niños incorporan la lengua de señas de manera natural, y esta incorporación de manera natural no requiere de ninguna enseñanza organizada ni planificada, porque pues se da en un ambiente natural. Una gran mayoría de los niños que provienen de familias o de varios oyentes, pues aprenden la lengua de señas, y ahí está la diferencia, porque unos la adquieren y una gran mayoría lo aprende, y esto pues implica un esfuerzo tanto del niño como de la familia, y lógico, pues va a requerir de una planificación y de una intervención educativa para poder apropiarse de esta lengua. Entonces, para que los niños puedan ser usuarios de esta lengua, ¿sí? De ahí la importancia de que el niño tenga contacto con personas adultas para que lo adquiera de manera natural, ¿sí? Esta adquisición de la lengua de señas, pues no solamente se adquiere la lengua, sino se adquiere la cultura, y de alguna manera también lo que se adquiere o se accede es a todas esas funciones comunicativas que el niño requiere para estar en el ambiente funcionando, ¿sí? Las funciones que tiene pues esta la lengua. Asimismo, entonces, es importante que identifiquemos que la lengua de señas no depende de la lengua oral para que se pueda desarrollar, ni tampoco la lengua de señas es un sistema alternativo. Hay una gran mayoría de personas que las definimos como sistemas aumentativos o alternativos de comunicación. Entonces, aquí es importante reconocer que la lengua de señas es una lengua natural, no es visto como un sistema alternativo, ¿sí? Reconocer que algunos sistemas de comunicación que son visuales, que han surgido para poder comunicarse con otras personas, pues, que dificultades en el canal auditivo, pero para las personas sordas es importante reconocerla, que esta lengua es natural, es espontánea, y que es la manera en la que podemos tener contacto con ellos, ¿sí? Para poder comunicarnos con ellos de esta manera. Entonces ya estamos viendo que la lengua de señas tiene los mismos, o su estructura, y los mismos niveles lingüísticos que tiene la lengua de señas, porque tiene las mismas características formales de cualquier otra lengua, y que ejerce las mismas funciones comunicativas. Es decir, las lenguas de señas también tienen su nivel fonológico, semántico, pragmático y sintáctico como cualquier lengua oral. Entonces, por eso es que se le dio el estatus de lengua, desde, ya mencionábamos, desde el siglo, a mitad del siglo, del siglo pasado. Entonces, una forma de poder aprender el idioma, pues es estar en el lugar donde se habla, o también estarlo escuchando, y es importante entenderlo y aprenderlo. Cuando hablamos nosotros de una competencia en una lengua, tiene que ver con esto, con esa habilidad que tiene la persona de poder entenderlo, aprenderlo y expresarlo. Entonces, ahí estaríamos diciendo que una persona tiene esa competencia en esa lengua. Entonces, considerando pues todo lo que hemos mencionado, podemos decir que los niños sordos requieren que nosotros atendamos esas necesidades lingüísticas que tienen. Hay que satisfacer esas necesidades, que los niños deben contar con una lengua base, que es la lengua de señas, poder proporcionarles experiencias de lenguaje, considerar los conocimientos previos que tiene el niño para poder comprender la información que se está generando alrededor y sobre todo que el niño pueda tener un entorno social adecuado. Estas son como algunas condiciones que nosotros debemos tener presente para poder atender a los niños. Eso es importante, ¿sí? O sea, reconocer lo que los niños sordos requieren en contextos escolares. Si nosotros consideramos estas necesidades, lo que vamos a poder garantizar es que el niño pueda contar lengua accesible, que la puedan adquirir de manera natural, sobre todo en el periodo crítico de adquisición, que nosotros sabemos que son los primeros 6 años, que el niño pueda recibir la misma información que está recibiendo el niño oyente y sobre todo que el niño puede desarrollar esta identidad que tiene como individuo. ¿Sí? También le va a permitir que el niño sordo tenga un desarrollo emocional óptimo para poder evitar el aislamiento, que a veces nosotros decimos el niño puede tener un aislamiento psicológico, pero también un aislamiento lingüístico cuando no cuenta con una lengua. Que el niño también sea capaz de poder convivir con otros niños que así como él también son sordos, pero que también convivan con adultos sordos, que estos adultos les sirvan como modelos de vida, ¿sí? Como modelos lingüísticos, y que el niño pueda aprender esas estrategias para poder enfrentarse en su vida futura con estrategias sordas, ¿sí? Entonces, como recapitulando, podemos decir que un niño sordo requiere de un contexto lingüístico. Es decir, que este contexto lingüístico puede, de acuerdo a sus características, puede ser oral, enseñado o bilingüe. Y que realmente, si nosotros identificamos qué es lo que favorece más al niño sordo, pues habrá contextos orales en las que a algunos niños funcionen, pero ahorita inclusive la UNESCO propone que nosotros debemos reconocer que nuestros contextos son plurilingües, ¿sí? Es decir, que los niños están en contacto con otras lenguas, no solamente están en contacto con la lengua de señas. Entonces, de primera instancia, pues lo que lograríamos primero es que el niño sea bilingüe, porque su contexto en este momento está inmerso el español y la lengua de señas, porque la mayoría de ellos provienen de hogares de padres oyentes, pero en el caso de los padres sordos con hijos sordos, su contexto bilingüe pues prevalece como primera instancia la lengua de señas y después el español escrito y hablado, ¿sí? Tienen en sus modalidades el español. Y bueno, ¿qué es la lengua de señas? Perdón, ¿qué es la educación bilingüe para niños que se ofrece a los niños sordos? Bueno, lo que es el término bilingüe no solamente es un modelo pedagógico, sino que además de ser un modelo pedagógico también es la presencia de dos lenguas dentro del contexto de la educación, ¿sí? Está definido por Calistria, que nos dice que el contexto bilingüe tiene que ver con la presencia de dos lenguas. Lo que no es la educación bilingüe es que no es una moda, no es un producto de afinaciones de que hoy estamos con un modelo gestual, después pasamos hacia un modelo oral y estamos, como dice ahí, como oscilaciones pendulares. No se están pasando de aquí a acá, ¿no? Ni tampoco la enseñanza bilingüe es reemplazar la comunicación total, ¿sí? Ya dijimos, la educación bilingüe es la presencia de dos lenguas en el contexto escolar. ¿Sí? pues es la enseñanza bilingüe, la intervención educativa, aprendiendo dos lenguas, la presentación de las dos lenguas de forma simultánea pero no concurrente, es decir, presentamos en los niños españoles de toda manera simultánea, igual proporción de tiempos del uso de las dos lenguas, damos una carga tanto para la lengua de señas como para la lengua oral, que esté pues, presente, la participación de un adulto sordo y de un oyente como agentes educativos, porque la persona sorda es modelo lingüístico en lengua de señas y la persona oyente modelo lingüístico en el español. Y algo que sí es muy importante señalar, que dentro, desde esta perspectiva, desde esta misión de la enseñanza bilingüe, los padres de familia juegan un papel muy importante en la educación. Entonces, ¿qué es la educación bilingüe? Pues la educación bilingüe favorece aspectos cognitivos, sociales, activos de los alumnos, en donde esta lengua es el objetivo, sobre todo, es que los niños aprendan ambas lenguas, tanto la lengua de señas como la lengua oral. Su objetivo, pues, es crear una identidad bicultural que sea confortable de tal manera que podamos permitir al niño sordo desarrollar sus potencialidades dentro de lo que es la cultura sorda y poder, de alguna manera, aproximarse a lo que es también la cultura del oyente. Entonces, en un contexto escolar, debemos crear esas condiciones para que puedan ser escuelas bilingües. Bueno, Brunner nos señala que en el proceso de adquisición de una lengua es el diálogo en el mecanismo innato para la adquisición y el sistema de apoyo, en donde este sistema de apoyo solo lo puede ejercer un adulto socializador y sintonizador con el niño, es decir, en el caso de las personas sordas, este mecanismo es otra persona sola. Entonces, esto es lo que nos da el fundamento de la importancia o el papel que juega un adulto sordo en la educación, porque es un mecanismo innato para poder, poder favorecer esa parte socializada. Y entonces, con lo que hemos mencionado, podemos decir que la escuela es el espacio idóneo para que el aprendizaje de la lengua de señas en contextos formales de uso puedan llevarse a cabo, generalmente cuando son hijos de padres oyentes, en donde la lengua de señas no forma parte como su primera lengua, ¿sí? Entonces, aquí en una gran mayoría, la escuela es quien va a hacer ese aporte, esa enseñanza, y va a vivir, ¿sí? Entonces, la escuela promueve esa interacción. Cuando mencionábamos de esos modelos o modalidades educativas, la modalidad comunicativa y cuál sería la opción educativa, pues mencionábamos que pudiera ser una escuela ordinaria o una escuela específica, ¿sí? Entonces, aquí es importante que si un niño está inmerso en una escuela regular, pues la interacción con los compañeros oyentes pues será de manera natural. Cuando nosotros ya incorporamos la lengua de señas como la lengua del alumno y que será pues la escuela que maneje la escuela regular. Entonces, aquí debemos pugnar porque cualquier niño siento orgulloso de esa persona sorda, por eso dentro de la comunidad de sordos, los sordos cuando tienen ese sentido de identidad dicen nosotros escribimos la palabra sordo con mayúscula porque es ese orgullo de tener una identidad y la pertenencia como persona, ¿sí? Entonces esto les permite a los sordos afirmarse como persona sorda y reconocerse como persona sorda. Entonces, ahí estamos considerando. Entonces hay que tomar en cuenta que para el aprendizaje de la lengua de señas es importante el trabajo colaborativo, la coordinación con asociaciones de sordos, asociaciones de intérpretes de lengua de señas y sobre todo también incorporar estrategias de enseñanza con modalidad visual, porque porque esa es una lengua visualización. Entonces, en este sentido, nuestras aulas deben tener una orientación visual en donde podamos nosotros, de alguna manera, desarrollar esas habilidades de lengua. Pues, es decir, esas habilidades de enseñar, leer, escribir, que son básicas para poder desarrollar estas habilidades dentro de las dimensiones receptivas y productivas, o sea, la forma en cómo lo van a expresar. Y en ese sentido, debemos promover la lengua de señas, hay que incorporar la lengua de señas en nuestras aulas para que realmente la educación del sordo pueda tener este sentido de educación inclusiva. Ahí estaríamos pensando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que la lengua de señas se institucionalice, que se reconozca, y para ello pues, va a implicar trabajos en los modelos educativos, trabajos de investigación y también trabajos de interpretación. Entonces, por eso mencionábamos hace un momento que es importante coordinarnos con la Asociación de Sordos, las asociaciones de intérpretes, para que podamos ver cómo podemos promover y reconocer la lengua de señas en nuestras aulas, ¿sí? Entonces, ahí para poder nosotros realmente poder concretar hacia no solamente llevar un taller de lengua de señas, sino que realmente pudiéramos lograr que la lengua de señas pudiera ser propuesta como una asignatura dentro del mapa curricular para los niños. Entonces, hablamos como pensando pues cuál sería este reto para la educación, pues conjuntar esfuerzos entre expertos, sordos, oyentes para el desarrollo de un proyecto que realmente pueda ser factible de realizarse para poder desarrollar un plan de estudios en el que la lengua de señas configure como una asignatura curricular para el alumno que asiste a las escuelas de educación básica. Ese es nuestro reto, poder lograr que la lengua de señas esté dentro del plan de estudios y sobre todo pues para que lo podamos lograr, para que podamos lograr que esta, la lengua de señas sea asignatura, pues es necesario que nosotros podamos hacer análisis de los programas de asignaturas de lengua de señas, que en el caso de nuestro país no lo tenemos, tendremos que sentarnos a configurar un programa. Hay otros países que sí cuentan con este mapa curricular para la enseñanza de la lengua de señas como un documento de apoyo para poder realizar un trabajo metodológico. Entonces, está ahí la invitación para sumarnos a diseñar esta propuesta, ¿sí? Les menciono, en nuestro país no lo tenemos, pero hay algunas iniciativas que se han estado generando por parte de algunas personas que tienen toda una película en la educación para los niños sordos, ¿sí? Y bueno, para poder diseñarlo, pues necesitamos que las personas dominen la lengua de señas. Y para quienes no la manejamos en su totalidad, pues esto implica mucho tiempo, ¿sí? Para poder llegar a lo que es el dominio de la lengua de señas. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Sentar bases para que se puedan crear esos programas, tener en cuenta cómo se adquiere, cuál es la didáctica de la lengua de señas para la enseñanza, y que no es solamente tener una formación en la lengua de señas en el piso gestual, ¿sí? Sino que es importante que los sordos puedan interactuar y que hay que proporcionar todo lo posible. Entonces, ahí les abro la invitación para sumarnos en ese sentido. Entonces, sí, nuestra intervención educativa tiene que incorporar ¿qué elementos? La lengua, tener información acerca de la persona sorda, la educación del sordo, las estrategias didácticas, qué hábitos de aprendizaje también debemos favorecer a nuestros alumnos, qué estrategias pudiéramos incorporar, estrategias de pensamiento y de memoria, y despertar la curiosidad y el deseo por saber. Esto tendríamos que favorecerlo en nuestros alumnos, pero que necesariamente contar con una lengua para que el niño pueda desarrollar todas esas competencias que le van a dar a la niña. Aquí podemos ver algunos indicadores o requerimientos que nos pueden ayudar a construir algunas prácticas inclusivas en la educación para los niños sordos. Uno, promover actitudes positivas hacia la diversidad, en este caso hacia la sordera, actitudes positivas hacia perdón, está repetido, el uso de la lengua de señas como herramienta de interacción comunicativa y como lengua de enseñanza. Estos serían algunos indicadores. Otros indicadores que también tenemos por ahí es la incorporación de un área curricular de la lengua de señas, el desarrollo de la lengua escrita en su ámbito. Otras áreas también que podríamos también considerar son el contribuir hacia el desarrollo de competencias comunicativas, el dotar a alumnos de instrumentos de representación del mundo y también contribuir junto con otras áreas del currículo a las aulas. ¿Sí? Aquí tenemos algunas otras ayudas que podemos incorporar a los alumnos, que realmente se sientan incorporados, favorecer la valoración de la lengua de señas, promover una visión cotidiana y sobre todo pues, también incorporar el bilingüismo. ¿Qué más podemos hacer? Ofrecer a los alumnos una imagen en positivo, que los niños no se vean como tal, soy el niño que no escucha, sino soy un niño que aprende diferente, un niño que aprende a través de la vista, proporcionarles oportunidades para interactuar con sus iguales, sentimientos de pertenencia. Algo muy importante es el acceso a la comunidad sorda, para que el niño se sienta pues, ese sentido de identidad para poder trabajar con ellos, tener esa identidad. Trabajar en la escuela para poder crear competencias en los niños, competencias lingüísticas. Y tener presente nosotros en el trabajo, en este trabajo desde la visión inclusiva, el diseño universal de aprendizaje, en donde uno de los aspectos para poder trabajar con los niños, uno de los principios es favorecer o incorporar la lengua, ¿sí? Estos principios nos apoyan pues, para que los niños puedan participar en experiencias educativas exitosas, ¿sí? Incorporando pues, el diseño universal. Entonces, ya para ir cerrando, recordemos que no es importante discutir qué es lo más indicado para los alumnos sordos, si se escolarizan en la escuela regular o en escuelas especiales, sino más bien cuáles son las características que debe de tener este centro, ya sea en la escuela regular o en específico, y sobre todo pues, buscar cuáles son las ventajas que le pueden ofrecer a los niños estos contextos escolares. ¿Sí? También hay que recordar que las personas sordas se definen a sí mismos como bilingües y biculturales, entendiendo que estas características como parte de sus derechos, ¿sí? Que los niños tienen derecho a reconocerse como personas diferentes y que los niños tienen la posibilidad de aprender dos lenguas, la lengua oral, la lengua de señas, la que se utiliza en la comunidad y sobre todo pues que son personas que tienen pleno derecho de poder participar. Este contexto. Y como conclusión, podríamos decir que los invitamos a que podamos concebir que la inclusión no es solamente un lugar, sino en esencia la inclusión es una actitud y un valor de profundo respeto por las diferencias y de compromiso con la tarea de no hacer de ella obstáculos, sino oportunidad. Entonces, con esto podamos cerrar mi participación, diciendo pues que la inclusión no es un espacio, sino las oportunidades que debe tener el niño para romper con aquellos obstáculos que le impiden participar en procesos de aprendizaje. Muchas gracias.
Gracias, Cristina. Nos pasamos como por 20 minutos. Nos gustaría que nos dieras tu correo electrónico, poderlo poner en la página para que si alguien quiere ponerse en contacto contigo, pueda hacerlo. Ahora tenemos a Daída Galindo, está conectada. No sé si tuviera alguna pregunta, puede dejarla en el chat y nosotros te la haríamos llegar. También está Miriam, Anilla Cultural. Por cuestiones de tiempo, yo preferiría que si nos dejas tu correo y nosotros te hacemos llegar las preguntas que llegaran a tener.
Sí, claro que sí. Sí. ¿Lo digo aquí? ¿Por aquí o te lo escribo?
Si quieres escribirlo en el chat, las personas que están con nosotros van a ver tu correo y yo de ahí lo tomo.
¿El correo?
Uh-huh.
Muy bien.
¿O donde pudieran ponerse en contacto contigo para tener una comunicación?
Sí. Sí es...
Aprovecho estos momentitos para agradecer a Diana Landín por estar con nosotros y apoyarnos como intérprete de esta sesión. ¿Algo más que quieran comentar? Bien, ya tenemos ahí el correo de Cristina Salazar, 1@hotmail.com. Nosotros lo vamos a poner en la página, también tenemos la presentación en la página. El video también va a estar disponible y me gustaría, no sin antes cerrar, invitarlos a participar el próximo miércoles 25 de junio.
¿Julio?
Pilar, María del Pilar Fernández Guerrer, de Barcelona.
Sí, nos gustaría confirmar la fecha, es 25 de junio.
25.
Junio. Ok, perfecto. Bueno, entonces les estará llegando la invitación y esperamos contar con su presencia y participación el próximo 25 de junio, miércoles a las 4 de la tarde. Muchísimas gracias.
Gracias.